Exactamente, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. El preso político Humberto Real Suárez, condenado a 30 años de privación de libertad, fue liberado este jueves en Matanzas. Ibe Pacheco ofrece en el siguiente reporte sus primeras impresiones.
Este jueves fue liberado el preso político Humberto Eladio Real Suárez de la cárcel de Ahuica, en la provincia de Matanzas, tras permanecer en prisión durante 28 años y 5 meses. Su liberación se efectúa un año y meses antes de que se cumpla la totalidad de su sentencia de 30 años, tiempo que fue descontado por buena conducta, según explicó con anterioridad su madre, Graciela Suárez. En octubre de 1994, Humberto Real desembarcó por las costas de Caibarien, Villa Clara, como parte de un comando que tenía como propósito crear un frente guerrillero en las montañas del Escambray. Durante el desembarco tuvo lugar un intercambio de disparos entre el grupo de hombres y fuerzas del régimen, donde según las autoridades cubanas muere una persona nombrada Arcelio Rodríguez García por disparos de Real Suárez, a quien también acusan de robar su automóvil. Tras los hechos, Humberto Real Suárez fue condenado a pena de muerte por los delitos de otros actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparos de armas de fuego contra determinada persona. También fueron condenados Armando Sosa Fortuny, fallecido mientras cumplía su sentencia, y Miguel Díaz Bauzá, ambos condenados a 30 años por infiltración, entrada ilegal a la isla y actos contra la seguridad del Estado. Humberto Real Suárez, de 55 años, tenía solo 26 cuando fue encarcelado y condenado a pena de muerte, que le fue conmutada por el Tribunal Supremo Cubano en 2010 a 30 años de privación de libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y desde la cárcel combinado de Guantánamo, el preso político Hermenegildo Duvergel Delis denuncia maltratos a los reclusos por el jefe del penal, así como la falta de alimentos y medicamentos en ese centro carcelario. El expreso político Yandier Yuvet Cisneros hizo llegar el audio en la comunicación telefónica con Radio Martí.
Guantánamo, Hermenegildo Duvergel Delis, un Paco, muy buenos días para el mundo entero. Aquí el jefe de la prisión provincial, el Marcelino Bueno Tavera, se dedica a los secuestros, tortura, donde los alimentos ni lo visita siendo jefe unidad. Los alimentos son pésicos, la sopa es de hierba de calentura, una hierba que siembran aquí con agua caliente y el picadillo de agua igual. La parte de la vianda nunca ha existido. Aquí lo único que se consume es arroz blanco, una copa de 60 gramos, un plato fuerte, una pasta y un agua picadillo. La otra parte de lo que es la merienda de los enfermos no existe. La merienda de los diabéticos no existe, de los enfermos crónicos tampoco existe, los medicamentos no existen. Guantánamo, Cuba, para el mundo entero, respuesta, merecido este Paco, muchas gracias.
Hermenegildo Duvergel Delis, de 58 años, extingue una condena de 6 años en el combinado de Guantánamo, acusado de un supuesto atentado. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a la delegación gubernamental que negocia con el Ejército de Liberación Nacional tras el ataque del miércoles que dejó 9 soldados muertos y fue atribuido por las Fuerzas Armadas a esa guerrilla. Petro dijo a través de Twitter que también convocó a consultas a países garantes y acompañantes de las negociaciones de paz y señaló que estos llamados no implican un congelamiento del diálogo. Otros 9 militares resultaron heridos en el ataque perpetrado en el departamento del norte de Santander, una región con grandes cultivos de coca en la que operan el ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales. El ELN ha efectuado otros ataques desde que se reanudó el diálogo en noviembre pasado en Venezuela y después en México. Estaba previsto que la mesa de negociaciones se instalara en Cuba después de Semana Santa. En otra información, el Servicio de Seguridad de Rusia arrestó a un periodista estadounidense y lo acusa de espionaje. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El gobierno de Vladimir Putin escaló hoy la tensión con Estados Unidos luego que un servicio de seguridad FSB arrestó a un reportero estadounidense del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, bajo sospecha de espiar para Estados Unidos. Este es el arresto de más alto perfil de un ciudadano estadounidense desde que se detuvo a la estrella de baloncesto Brittney Griner, pero además se convierte en la primera vez desde la Guerra Fría en que Rusia arresta a un periodista estadounidense por cargos de espionaje. El servicio de Seguridad FSB dijo que el corresponsal del Wall Street Journal está detenido en la ciudad de Ekaterimburgo, en el centro de Rusia, y las acusaciones son por recopilar secretos de Estado y espiar el complejo industrial militar de Rusia en nombre de los Estados Unidos, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas sobre los cargos. Por su parte, y a través de un comunicado, el Wall Street Journal negó vehementemente las acusaciones y dijo que hace los esfuerzos para la liberación inmediata. El reportero de confianza y dedicado, para añadir textualmente, nos solidarizamos con todos, en especial con su familia. Esta situación se da en el marco de las declaraciones de Rusia de negarse a dar advertencias anticipadas a los Estados Unidos sobre sus pruebas de misiles o proporcionar datos sobre su arsenal nuclear, una información que es requerida por el acuerdo de inicio de armas nucleares. El presidente Vladimir Putin tomó varias decisiones sobre el tema de las armas nucleares, incluso canceló las inspecciones del tratado START debido al apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continúa en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Hola, soy Exilda Arjona y desde ya le estamos dando la bienvenida al programa Caminos, la ruta del inmigrante para llegar a los Estados Unidos. En la producción y edición de Caminos tenemos a Patricia Martínez como ingeniero de sonido, Tony Simón. Recuerden que nos pueden escuchar martes y jueves a partir de la 1:30 de la tarde por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Comenzamos con esta nota. Un juez federal en Texas decidió que el próximo 13 de junio comience el juicio por la demanda presentada por 21 estados que buscan la cancelación del programa de parol humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. El dictamen del juez Duby Tipton, publicado por el portal CiberCuba, dice que el juicio no va a tener una duración establecida. La demanda de los 21 estados gobernados por republicanos argumenta que los gobiernos estatales gastan mucho dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales debido a que el Ejecutivo Federal rechaza aplicar la ley. El programa puesto en vigor en enero por el gobierno del presidente Joe Biden permite el ingreso bajo patrocinio a Estados Unidos de hasta 30.000 cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos cada mes. A mediados de marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que el número de personas de esas nacionalidades que intentaban cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos ha disminuido en un 98% desde que comenzó este programa.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El tema migratorio fue analizado en la recién culminada cumbre iberoamericana. El presidente de Chile, Gabriel Boric, comentó: "Sabemos que los flujos migratorios han experimentado cambios. Hoy la gestión de la migración constituye uno de los grandes desafíos regionales. No es receta infalible y cualquier solución pasa por trabajar en conjunto con países de origen, tránsito y destino", añadió. Siguiendo con este tema, la cantidad de menores no acompañados que siguen migrando preocupa a organizaciones sociales en Guatemala. Eugenia Sagastume de La Voz de América tiene los detalles.
La migración no distingue edades. Cada vez aumenta el número de menores que viajan hacia Estados Unidos de forma irregular y sin un adulto que los acompañe.
Desde el 1 de enero hasta el 8 de marzo del año 2023 se reportan 889 niños retornados a nuestro país, de las cuales son 257 mujeres y 632 hombres.
Recientemente llegó un vuelo con más de 100 menores, la mayoría adolescentes, que fueron encontrados dentro de un tráiler en Veracruz, México, una situación que la organización Refugio de la Niñez califica como sumamente preocupante.
Casos en los cuales los niños han sido vulnerados sexualmente, ya sea por los mismos tratantes o bien por las personas que durante la ruta se los van encontrando. Asimismo han sido explotados laboralmente, ya que durante la ruta pues, se ven sin la posibilidad económica de poder continuar.
Representantes de la Plataforma de Desarrollo e Integración Social PLADIS remarcan que los menores migrantes son producto de la pobreza y falta de oportunidades.
El Estado debe dar esas condiciones para que las familias puedan desarrollarse en su comunidad y no tengan que emigrar, no tengan que descuidar a sus hijos.
Al regresar a Guatemala son contactados con familiares para regresar a casa o enviados a un hogar estatal temporalmente. En 2022 se registraron más de 7.400 menores no acompañados deportados.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Una de las declaraciones finales de la cumbre antes mencionada fue la reiteración del compromiso de los países de la región a favor de una migración ordenada y segura. El gobierno de Bolivia abogó hace unos días por un diálogo internacional para abordar el fenómeno migratorio de los venezolanos que cruzan por su territorio, fundamentalmente a Chile. El informe lo tiene la AFP.
Bolivia está abierta a dialogar con Chile y Venezuela sobre la migración en la región. Así lo informó el jueves el presidente Luis Arce durante un discurso con motivo del Día del Mar o la defensa de sus territorios en la guerra contra Chile a finales del siglo XIX.
Bolivia propone un diálogo entre todos los países involucrados en la migración de nuestra región, abordando el tema migratorio desde la perspectiva de la defensa y el respeto de la vida.
La semana pasada, el presidente de Chile, Gabriel Boric, planteó una reunión con gobernantes amigos de la región para discutir la migración, que ha tensado las relaciones entre Santiago y los gobiernos de Bolivia y Venezuela. Según Santiago, el encuentro se realizaría en el marco de la Cumbre Iberoamericana. El gobierno chileno desplegó militares en su frontera norte en un intento por controlar el flujo de migrantes, cuya mayoría llega de Bolivia. Según Boric, ni La Paz ni Caracas están recibiendo a los ciudadanos que Chile quiere devolver. El año pasado, solo por el paso fronterizo de Colchane, ingresaron a Chile más de 21.500 personas desde Bolivia de manera irregular, según cifras oficiales.
Siguiendo con estas noticias, el gobierno de México anunció que permitirá el tránsito de migrantes por su territorio siempre y cuando cuenten con una solicitud de ingreso a Estados Unidos y que sea aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Mi colega Alejandro Marcano tiene el informe.
El gobierno de México anunció que permitirá el tránsito de migrantes en su territorio siempre y cuando cuenten con una solicitud de ingreso a Estados Unidos previamente aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Mi meta es seguir adelante hacia la frontera, pero con el permiso que nos entregaron en ACOMAR, nos dicen allá adentro que nosotros no podemos seguir, o sea, no podemos salir de aquí de Ciudad de México. Entonces, si están dando esto por razones humanitarias, diría yo que es para transitar en todo México. Entonces, no dan permiso para salir de aquí de Ciudad de México.
La información la dio a conocer el Instituto Nacional de Migración de México a través de su cuenta en Twitter, donde además especificaron que la medida que entrará en vigor de inmediato se aplicará únicamente a personas originarias de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua.
Mi meta es que eran irme, ya no me puedo ir, ya me tengo que quedar acá, pero igual entonces busco empleo, no voy a un hotel, lo primero que digo porque no tengo dónde vivir, voy a un hotel, vale 200 una noche, un hotelito más o menos, y por ser migrante me quieren quitar 500 y 600 pesos por una noche. Entonces, ¿cuál es el beneficio que estamos teniendo? Tanto como venezolanos, dominicanos, haitianos, ecuatorianos, o sea, cualquier nacionalidad que está aquí buscando un refugio, ¿para qué me sirve este carnet? Quiero saber para qué, si me están negando los beneficios.
Según informó la Autoridad Migratoria Mexicana, mantendrá comunicación constante con su par estadounidense para verificar la existencia de una cita en ese territorio. No obstante, aclararon que la atención brindada no implica la expedición de documentación migratoria por parte del gobierno de México. Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Son más de 7 millones de refugiadas y migrantes que han salido de su país en los últimos años.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y concluyendo el programa Caminos, los invito a escuchar la conversación del periodista Ricardo Quintana con Anayeli Flores, oficial de Asuntos Humanitarios para el proyecto Reynoso Matamoros de la organización Médicos Sin Fronteras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anayeli Flores, soy oficial de Asuntos Humanitarios para el proyecto Reynosa Matamoros de Médicos Sin Fronteras.
Bueno, Médicos Sin Fronteras, ¿cuál es la función exactamente que tiene en esta, en este refugio, en este albergue para migrantes? Tengo entendido que hay 900 extranjeros acá esperando el proceso para ingresar a Estados Unidos.
En cada proyecto en el que estamos, lo que buscamos es reducir las brechas de acceso a salud, y es lo que hacemos aquí por medio de actividades médicas y psicosociales.
En este momento, ¿cuál es el mayor problema higiénico-sanitario, si es que hay alguno, en este centro?
Hay aquí y en otros puntos en los que hay grandes concentraciones de población, siempre es un reto la parte de agua y saneamiento, que es lo que puede también influir en que haya situaciones médicas relevantes, como cuestiones gastrointestinales, cuestiones también respiratorias. Aquí los cambios de clima son bastante extremos, son mucho calor o mucho frío, y pues como pueden ver, tampoco la gente no viene preparada y no está acostumbrada a este tipo de climas.
¿Se han reportado, digamos, casos de COVID en los últimos meses o semanas?
Pues no, afortunadamente no ha habido algo bastante relevante con los casos de COVID. Son cosas que se tienen ya mucho más controladas que un inicio. En un inicio, cuando esto surgió, pues era bastante una incógnita muy grande para todos a nivel global. Se han ido reduciendo los casos, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con que se pueda dificultar o hacer un caso mucho más grave. Son situaciones que se pueden controlar con aislamiento sencillo, con medicamentos sencillo y básicamente eso.
¿Qué posibilidades hay de que ese extranjero que está esperando sea vacunado? ¿Vienen de la selva, vienen de una travesía por lugares desconocidos?
¿Contra COVID?
Contra COVID, ya.
Hay algunas situaciones que son un reto a nivel de salud pública en general, no solamente para las personas migrantes, pero sí es accesible. Desafortunadamente, lo que sucede aquí es que las diversas políticas migratorias afectan a niveles de las localidades. O sea, cuando se hacen acuerdos a niveles federales grandes, mucho de ese peso cae en las localidades pequeñas como Reynosa, como Matamoros, donde los sistemas a veces fácilmente pueden colapsar con una cantidad mayor de personas. Y esto puede suceder también a nivel de salud, que de pronto los servicios puedan ser insuficientes para poder atender a toda la población migrante que se encuentra.
En general, ¿cómo evalúa usted el estado de salud de esta población flotante migrante que hay en este momento en este refugio?
Pues a pesar de que la mayoría de las personas cuentan con una salud bastante buena, porque la realidad es que tienen trayectos muy largos, es población joven, cuando están en situaciones de alta vulneración, como estar en lugares desconocidos, no tener asegurada el agua, el saneamiento, el acceso a alimentación, obviamente va a haber afectaciones a la salud. También hablamos de que estos grandes flujos, que cada vez son más mixtos, están acompañados de familias de menores. Entonces, son poblaciones que requieren una atención especial para las situaciones médicas, pero la realidad es que mucha población migrante es bastante saludable. Sin embargo, como cualquier persona, estando en lugares en los que no conocemos, consumiendo cosas que no conocemos y sin acceso a los servicios que deberíamos de tener, obviamente nos vamos a enfermar.
Hay historias de muchas muchachas, de esas jóvenes que usted mencionaba, que vienen, por ejemplo, o han cruzado la selva del Darién. Algunas de ellas en el Darién pues han sido víctimas, desafortunadamente, de violaciones, y presentan, además del hecho de la violación, pues el trauma que eso acarrea. ¿Me puede hablar de eso?
Sí, desafortunadamente uno de los trayectos más complicados es el de cruzar la selva del Darién. Nosotros tenemos actividades médicas también para atender, justamente saliendo de la selva, algunos puntos para que pueda ser más sencillo la recepción de personas que lo necesitan. Siempre que estamos en actividades médicas, incluimos la parte de salud mental. No hay salud sin salud mental. Entonces, sobre todo cuando hablamos de personas que han salido de su espacio de origen por situaciones de inseguridad y hacen trayectos que son bastante complicados, entonces siempre es bueno acompañar con salud mental. Hemos atendido casos tanto de personas que han sido violentadas desde su lugar de origen como durante el trayecto, como al momento de llegar, ¿no? Desafortunadamente las fronteras en México no son los lugares más seguros y muchas veces la población migrante, estando en situaciones de vulnerabilidad en general, pues obviamente la cuestión de seguridad es algo que también está incluido en dentro de toda esta situación de necesidades y de situaciones precarias.
¿En este momento hay algún embarazo en este campamento, en este refugio?
Sí, hay embarazadas. Muchas de las mujeres embarazadas pues a veces vienen justamente con las familias, y lo que promovemos nosotros es darles primero identificar a los casos, darles un seguimiento, una atención, siempre tratando de dirigirlas a que se puedan incorporar al sistema de salud, porque hay un programa nacional de atención prenatal y eso lo hacemos en colaboración también con algunas instancias. Entonces siempre tratamos de que nuestras actividades no sean aisladas, de poder incorporarnos a los sistemas de salud y ser pues unos colaboradores más.
¿Qué servicio ofrece Médicos Sin Fronteras exactamente? ¿Medicina integral en general? ¿Hay algún tipo de atención especializada? ¿Vienen especialistas? ¿Cada qué tiempo vienen por acá?
Es atención médica general, son médicos de primer nivel, pero claro que hay contactos para poder referirlos hacia el segundo nivel, ya con los servicios públicos de salud. También tenemos actividades de salud mental, nuestros psicólogos, equipo de psicología, de promoción de la salud, que eso también es un factor importante, porque es la forma en la que, además de que podemos dar información y prevención, también es la forma de identificar casos sensibles. Tenemos también un departamento de trabajo social que ayuda justamente con todas las cuestiones de referencia, de orientación, y hacemos también actividades de agua y saneamiento en apoyo a lo que comentaba, que a veces poder mantener estos sistemas puede ser complicado, entonces tratamos de reducir estas brechas que se encuentran. Esas básicamente son nuestras actividades.
Por último, ¿cada qué tiempo vienen acá los especialistas, los doctores de Médicos Sin Fronteras?
Nosotros dividimos nuestras actividades. Aquí nosotros tenemos atenciones sobre todo psicosociales, y aquí estamos durante toda la semana de lunes a viernes, y también nos repartimos en otros puntos de atención. Y la parte fuerte de atención médica se encuentra en el segundo campamento.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y fue noticia que dos cubanos aterrizaron en Los Cayos de la Florida con un ala Delta y fueron identificados por medios de Miami como David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino, los cuales volaron desde la costa de la provincia de La Habana y ahora se enfrentan a ser deportados. El ala Delta motorizada con los dos cubanos aterrizó sin problemas por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso, una de las islas más meridionales de Los Cayos de la Florida, a menos de 160 kilómetros de Cuba. Los dos cubanos fueron detenidos nada más poner el pie en territorio de Estados Unidos al cabo de un vuelo de menos de 2 horas y puestos en manos de la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza se limitó a informar en sus redes de la detención de los migrantes sin dar detalles y agradecer la colaboración de la oficina del alguacil de Monroe. Por su proximidad a Cuba, la turística isla de Cayo Hueso, como el resto de los cayos de la Florida, es el destino de muchas de las rudimentarias embarcaciones a bordo de las cuales los cubanos dejan su país, pero las llegadas por aire no son habituales. En octubre del año 2022, un piloto cubano a los mandos de una antigua avioneta monomotor Antonov de fabricación rusa aterrizó en el aeropuerto de entrenamiento y transición Day Collier, ubicado en medio del inmenso humedal de los Everglades. Fue detenido, pero un juez le concedió asilo y no fue deportado.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
La La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que el parol humanitario se ha convertido en una de las vías más seguras de inmigración hacia los Estados Unidos y también reiteró a los patrocinadores que el proceso puede tardar 90 días. La representación diplomática divulgó información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y precisó que es importante no duplicar las peticiones del formulario de solicitud en línea para convertirse en personas de apoyo y declaración de apoyo financiero, pues esto solo atrasaría el proceso. El primer paso de esta reclamación es que la persona de apoyo que reside en Estados Unidos y se compromete a proporcionar respaldo financiero al viajero, presente este formulario a UCIS para cada beneficiario que busca apoyar, incluidos los niños menores. La embajada recomienda no enviar varias veces su petición si no ha cumplido con el plazo de los 90 días y aclara que el tiempo de procesamiento de la solicitud puede tomar más tiempo. Por lo general, la División de Asuntos Humanitarios de UCIS adjudica las peticiones de permisos de permanencia temporal dentro de los 90 días posteriores a su recibo, asegura el POST. Hasta el 7 de marzo, unos 10.000 cubanos han utilizado con éxito el programa para llegar a Estados Unidos, según declaró el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, en una charla sobre la política hacia Cuba en la Universidad Internacional de la Florida. El funcionario afirmó que con esta iniciativa se han beneficiado cubanos de toda condición, incluidos miembros de la comunidad de derechos humanos. Así vamos terminando esta emisión de Caminos, la ruta del inmigrante hacia los Estados Unidos. Patricia Martínez en la producción, como ingeniero de sonido Tony Simón. Soy Exilda Arjona y la cita es la próxima semana en Caminos por las ondas de Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.